El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
¿Cuándo estalla el silencio?
Cuando una mujer denuncia.
Cuando un hombre llora. Llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una elección.
Y no una obligación.
Cuando elegimos y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho.
A pesar del avance del mundo moderno y la salida de la mujer al ámbito público como trabajadora, estos modelos nos siguen hablando de una madre nutricia, encargada de sus hijos y de los quehaceres domésticos. Los medios masivos de comunicación, enraizados en holding todopoderosos y omnipresentes, nos proponen e imponen un estereotipo sexista de la mujer. Estereotipo que nos dice cómo debemos ser, qué podemos pensar y qué tenemos que hacer. La sobreexigencia de los mandatos con los que carga la mujer no solo tienen que ver con lo naturalmente le corresponde, buena madre, esposa y amante, sino además la obligatoriedad de ser una buena profesional, ya que salió al mundo de los hombres a competir. Sin olvidar que también tiene que combinar entre sus tareas domésticas y laborales algunos ejercicios de aeróbic, step, pilates o gimnasia reductora para acompañar la dieta de la luna, porque debe verse bonita, delgada y eternamente joven para merecer el amor de los hombres, el respeto de sus pares y su lugar en la sociedad. Como resultado, tenemos una mujer híbrido, mezcla de Susanita, Barbie, Teresa de Calcuta y Amalita de Fortabat.
Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero, a ese sí que lo quiero, a ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña, y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña, y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa,
ruega por
madre
ella,
cariñosa,
ruega por ella,
madre misericordiosa.
Ruega.
Muy buenas tardes a todos y a todos los que están escuchando Estalla Silencio, como todos los sábados, ¿sí?, del mes, del año, año bisiesto, año navideño, pascualeño, lo que quieras acá estamos todos los sábados, de 1 a 3 de la tarde, para acompañarte en las tardes frías, en las tardes calurosas, ¿o no?
Sí, estás muy poética.
Ay, no sé qué te ocurre. Hoy estoy inspirada, no sé por qué. Porque es el frío, viste, que te hace pensar...
Sí, en poemas.
En poemas, en inspiraciones. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Yes.
Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Sergio y empezamos un nuevo programa Estalla Silencio. A mi lado, ¿quién se encuentra? Es
¿Qué tal? Buenas tardes, Luisa, con mucho frío acá adentro, ¿eh?
Y yo soy Macarena una vez más, después de tanto tiempo volví a las andadas.
Menos mal.
¿Qué es de tu vida, Macarena? No sabemos nada.
Y acá estoy.
Te extrañábamos, que te quiero decir.
Sí, pero yo tengo esa costumbre, me hago rogar para que después me quieran más.
Es como la más deseada.
Claro.
Puedo reivindicar al frío, porque ustedes se están quejando mucho del frío.
Ajá.
No hay nada más lindo que levantarse a la mañana a ver la escarcha y pisar el pasto.
No, a mí no me causa placer.
No.
A mí no me gusta.
Vos tenés esa barba que te protege de todo. Pero
o por ahí debe ser porque sale el tipo 11 de la mañana. Claro. Yo a las 7, nene, ¿sabes qué frío?
¿No viste la escarcha?
Sí, 7 y media me levanté y era blanco, digamos. Yo dije, estoy en el polo. No sé en cuál de los dos, pero
te sentías un poco fuera de lugar, decir la verdad.
No, con esta bufanda que se me creció acá de la pera para abajo no sentía nada, pero estaba lindo hoy a la mañana.
Ajá. Muy bien.
2 grados bajo cero.
Ajá. Bueno, le recordamos a los oyentes que están del otro lado que están escuchando Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno. Y te vamos a decir las vías de comunicación telefónica para que ya puedas ir llamando, mandando mensajitos, contándonos cómo va a ir tu semanita. ¿A qué números, Maca?
Al 466-6559, que como siempre decimos es el teléfono de línea, en el cual te atiende Ceci, puedes dejarnos el mensaje, o puedes pedir salir al aire para darnos tu opinión, o lo que vos quieras, o puedes mandarnos mensaje de texto al 156-154-0359. Y hay otra vía de comunicación, que no es mi fuerte, pero voy a decir que es el Facebook.
Sí, exactamente.
¿Por qué no es tu fuerte?
Porque no lo sé manejar.
Anti-Facebook.
Todavía no se entregó al blanco.
Es mi única fuerza de resistencia que encuentro en este contexto.
Claro, al negro sí.
Al negro sí.
Claro. Y en el Facebook nos encontrá como Estalla Silencio y ahí nos vas a poder contar, ¿no? Vía web lo que está pasando con vos. Opinás sobre el programa también, ¿no?
Y hay como información
ya lo hizo,
también.
Sí, tratar de conquistar al mundo que ya... Le mandamos un saludo a los muchachos, que ahora no sé cómo viene bien la mano, pero me parece que el programa que era tratar de conquistar al mundo es Entre Flores y Floresta, ¿puede ser?
Puede ser. En alguna de esas estaciones sí. Estará.
En el medio no.
Yo recién pasé igual. No estaba.
Bueno, entonces ya te dijimos las vías de comunicación telefónica. Quédate hasta las 3 de la tarde con toda la programación que tiene FM Moreno para ofrecerte en esta tarde fría. Sí, con mates, torta frita, con lo que tengas ganas, ahí quédate, que vas a escuchar Estalla Silencio.
Fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas, toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, con Beno o no qué grande ser mujer.
Estás escuchando Estalla Silencio.
El gusto es mío, de Noé,
es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
El gusto es mío, cuello.
Es un placer. Nadie nos
quita. Fuera silicona.
Bueno, seguimos en Estalla Silencio. Después de tanto tiempo de ausencia he juntado muchas cosas para compartir. Y entre ellas, una que me llamó particularmente la atención, tiene que ver con el tema de la ley de sangre. Vieron que ahora hay campañas por todos lados impulsando a la donación de sangre, etcétera, por una cuestión de que se quiere generar un banco de sangre así como constante para no salir corriendo cada vez que un familiar tiene algún problema. Pero, como siempre, hay contradicciones. Y una tiene que ver justamente con estas cuestiones que trabajamos nosotros. Porque sabemos que cuando vamos a donar sangre nos hacen una serie de preguntas que a veces suelen ser bastante incómodas, ¿no?
Yo doné sangre.
Sí, y bueno, si a vos te dejaron igual empiezo a desconfiar de la
copia.
Si bueno. Si fue a parar, digamos, a alguna mujer, se va a tener que depilar cada 2x3.
Bueno. Más o menos lo que dice ese cuestionario es que se inhabilita transitoriamente por el periodo de 12 meses para donar sangre a las personas que hayan mantenido relaciones sexuales con varones homosexuales. A las mujeres que mantuvieron relaciones sexuales con hombres que a su vez tienen relaciones sexuales con hombres. O sea, si vos como mujer te acostaste con alguien
homosexual. Ah, con razón no me aceptaron ese día.
Claro.
Ya sabía.
A quienes hayan intercambiado sexo por dinero o drogas y a quienes estuvieron detenidos por más de 72 horas en instituciones carcelarias o policiales.
Ese es más mi perfil, no claro. El otro.
Con ese cuestionario nadie podía.
Nadie podría. No, o sea, si todos fuéramos sinceros, nadie da sangre.
Si decimos la verdad, claro.
Y a quienes hayan tenido relaciones sexuales fuera de sus parejas estables. vemos un gran marco de hipocresía en estas preguntas, porque realmente quién se va a hacer cargo de estas cosas, digamos, ¿no? O sea, porque queda, digamos, a decisión de cada uno contestar.
Bueno, yo te comento una. Cuando yo fui a donar sangre, uno de los donantes que había llevado la mujer para la que yo doné sangre, confesó que él era gay. Así como entró, salió, digamos, directamente.
No lo dejaron.
No, no lo dejaron. Ahí en el hospital, en un hospital de Morón, que ahora no me acuerdo el nombre.
Claro, ahora vemos que los baches que se producen con este nuevo avance supuestamente de leyes más igualitarias, etcétera, etcétera. Por un lado te puedes casar y está bien, pero por otro lado vas a querer donar sangre y te tratan como una normal. Entonces, en el marco de todo esto, las comisiones de Acción Social, Salud y Legislación General de la Cámara de Diputados dieron dictamen favorable a un proyecto que busca modificar esta ley para eliminar estos cuestionarios que afectan la dignidad, la privacidad de las personas por su condición de género, sexual, etcétera. El proyecto fue impulsado en el 2008 por el diputado socialista Roy Cortina y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Y, por supuesto, apelando a que este tipo de interrogantes, digamos, invade la esfera de la privacidad de las personas e incorpora una especie de prohibición que la ley no contempla y que, al estar fundada exclusivamente en la orientación sexual, obviamente es que es discriminatoria, porque uál es el fundamento de no dejarme porque soy homosexual.
Antes de donar, lo que yo había visto que habían hecho con este chico era mandarlo a hacer estudios aparte.
Por las dudas,
digamos. Por las dudas, digamos, sí. En mi caso, por ejemplo, a mí lo que me... ellos te hacen tres análisis de la sangre que vos donás. A mí me salieron dos negativos y un positivo, y el positivo supuestamente era por Chagas. Entonces, ajá, yo agarro, me llega una carta a mi casa y dije, la...
Pero a todo así. El mundo le llega esa carta por Chagas.
Así.
Yo conozco a varias gente.
Así de una. Dije, ¿qué pasó acá, muchachos? Porque yo no, porque encima... yo decía, bueno, del hospital algo, yo doné sangre, bueno, el julepe que te pegás no tiene nombre. Y bueno, dice, no, tiene que concurrir al hospital durante las 48 horas. Y yo dije, ni, agarro, llamo por teléfono ese mismo día, digo, mirá, yo pim pum pal, digo, doné sangre y me saltó esta carta, ¿qué pasa? Ah, y ahí me explica que eran tres análisis, los dos positivos, los dos negativos son los análisis más fuertes, pero el negativo es uno que se hace por las dudas, no entiendo qué es por las dudas. Me dice, pero igual te tenés que presentar al hospital. Y después de ahí, bueno, te vuelven a sacar sangre, ven de vuelta qué pasa, y si vuelve a saltar ese negativo, pero en los exámenes más fuertes, te mandan al Instituto de Zoonosis a que te hagas otro análisis.
Pues,
es un quilombo.
¿Y así quién va a creer a no dar sangre?
Nadie.
Bueno, pero esto también demuestra que en realidad ese cuestionario no tiene sentido.
No tiene razón de ser.
En todo caso, tienen que hacer los estudios a todos, y a partir de esos estudios... después ver si tienen que convocar a alguien porque tiene alguna enfermedad que se puede transmitir. Digo, eso es una cuestión de prevención también, y claro, y poder trabajar con
y
eso.
Y que aparte la obligación de corroborar que la sangre es apta la tiene la institución, no vos como ciudadano común, digamos, que tenés que empezar a confesar tus prácticas privadas. Claro. Eso es absurdo. También está el tema de los tatuajes y eso.
Sí, si tenés
que
tatuaje,
en realidad
no podés donar.
Eso peor, o sea, si todos los que tenemos tatuajes no podemos donar, listo.
O si te hiciste piercing.
O si te hiciste piercing, no sé qué. Una cosa totalmente absurda. Pero bueno, si querés opinar sobre esto, tenés alguna experiencia como la que contó Sergio, podés llamar al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto al 1561540359.
Bien, quédate, como te dije hace un rato, hasta las 15 horas escuchando Estalla Silencio y acompañá este momento tan frío con Lila Down, El Feo. Que me doy mi...
hoy se escucha lejano.
Continuamos en Estalla Silencio, siendo las 1:18 ya pasaditas del mediodía. Te podés comunicar al 1561-540359 o lo podés hacer al 0237-4666-559 o vía Facebook a Estalla Silencio. Continuamos con el programa. Hace poquito, ¿no?, la empresa Fiat estuvo publicitando algo de sus vehículos, ¿sí? Y pasó algo con la empresa Fiat porque se mandó un pequeño moco, podríamos decir. Mándalo, vamos a escuchar algo de eso.
Para, mi amor, te tengo que decir algo. Yo sé que te gusto así, natural, que cada vez que vemos en la tele alguna bebetonga, vos siempre me decís que no da, que parecen de plástico. Pero bueno, lo estuve pensando y me voy a hacer las lolas.
Bueno, si vos querés.
Y bueno, no sé, te lo dejo en tu, a tu criterio y en tus manos, Luisa, por favor.
Bueno, en realidad todo empezó porque la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales cuestionó esta publicidad, ¿sí? Porque bueno, nosotros nos teníamos que imaginar en la música de fondo que era lo que imaginaba el muchacho de la publicidad, ¿sí? Imaginaba sumergirse, ¿sí?, en esas nuevas dimensiones. Mirá vos, sí. De la mujer, ¿sí? Y son una serie, una trilogía de tres publicidades que en realidad se llaman Presente Perfecto, de un nuevo auto que tiene un Fiat Palio, ¿sí? Que las horas son, también tienen sus cositas, pero esta fue cuestionada, ¿sí?, porque infringe algunos artículos de la ley, ¿sí?, que porque aparece la mujer cosificada, ¿sí?, y se presenta con imperfecciones. Un mensaje publicitario sexista, dice la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que estigmatiza a las mujeres y varones, que refuerza patrones culturales tradicionalmente fijados para cada uno de los géneros y que despliegan sus representaciones diversos tipos de violencia.
Uh-huh. Sí, me quedé pensando en esto que decía Sergio, se mandaron un moco. Hay que ver con qué criterio se mandaron un moco.
Para mí no,
porque
para mí
digo,
es
está bien dirigida y con una clara, digamos, apunta bien a lo que quiere.
Y si
decir.
Uno se pone a analizar las demás publicidades, claro. Digo, no, por ahí no son tan explícitas, pero el mensaje es el mismo.
O sea, va de la mano de la publicidad de Quilmes, que ya hemos hablado varias veces.
Exactamente.
Bueno, en realidad esta publicidad, que a mí me indignaba otra, en realidad que era dirigida al público femenino, pero en realidad también tiene una segunda publicidad que viene en el mismo sentido, un muchacho que cambia el auto y cambia de trabajo, y en su trabajo hay muchas chicas lindas y justo le toca estar frente a otra de las chicas muy lindas que hay en el trabajo y además le hace un guiño sensual y qué sé yo. No mucho más de lo que solemos ver de la publicidad de auto, que están destinadas generalmente al público masculino.
Uy, me llevé puesto el micrófono, disculpen, por favor,
no,
es un quilombo terrible.
Hablando de público masculino.
Exactamente, viste, venía pensando en lo que este muchacho estaba imaginando.
Y quiero decir otra cosa. Porque,
dale, por favor.
Yo no también marca una gran hipocresía de los hombres cuando dicen, no, pero eso de plástico, pero en el fondo no sé, ¿vos qué pensás?
Y hay que estar en ese lugar, calculo. Yo no puedo hacer futurología.
Sí, júgate. No, futurología no.
No, igual eso es como es un análisis muy...
A mí me da lo mismo, a esta altura del partido.
Muy ideologicista, porque pensar que todos por la condición de ser hombre, piensan y analizan de la misma manera.
Claro, no, por supuesto que no. Pero digo, hay como una cosa intelectual de decir, no, esto no. Pero en el fondo, no sé si no se quedan mirando.
¿A vos qué te pasa, Sergio?
Cuando hay un zapping no te quedas.
Y pero lo que pasa es que si es tu pareja no le vas a decir nada, ¿o sí? ¿Vos le dirías algo a tu chico?
Yo le digo, bajá la panza, gordo, porque así
vos no... le dijiste que se afeite. Eso está mal, déjalo
no,
ser.
No, que se afeite no, que se recorte un poquito.
Bueno, pero...
Es cuestión de pinchazón, no es otra cosa.
Pero hay otra publicidad que, en este caso...
No, hay más.
Despertó la ira de nuestra colega acá. Mándala, Ceci.
Qué lindo es llegar a casa.
La cena está lista, mi nueva gerenta.
El hombre ideal, un angelito, Charlie, mis pantuflas, Tecno. Mi mejor regalo.
Y... prepárense del otro lado, publicistas de Fiat Palio, porque acá se viene el descargo De
la licenciada Luisa Vecino.
Yo lo único que quiero decirles a los publicistas es que si no saben qué hacer, cómo direccionar publicidades hacia mujeres, que no las hagan directamente. Porque si lo que pueden imaginar que desea una mujer y que el presente perfecto de la mujer, porque termina así la publicidad, ¿no? Las pantuflas tecno y la frase de presente perfecto. Si el presente perfecto es siempre está ligado al hogar y el hogar perfecto, gracias, preferimos no tener publicidades destinadas a nosotros. Sigan poniendo las publicidades con los pechos grandes de las chicas y ya, porque la verdad
por lo
que
menos no apela a que te identifiques.
Claro, no, claro, tal cual, listo. No queremos publicidades, señores publicistas, para autos. Sigan con los muchachos mostrándole chicas lindas y a nosotras dejen, estamos bien así.
A mí lo que me llama la atención de todo esto, digamos, las sanciones que se le aplican a los a estos tipos de publicidades, digamos, serían económicas o qué, algún tipo de no sé, resarcimiento contra esto.
Y ahí tiene una contravención, sí, deberá tener una sanción económica. El tema es que igual las publicidades, yo después de leer esto la busqué en internet y en internet circula y ha aparecido en televisión porque le he comentado y la han visto. Ah, sí, esa publicidad, decían, ah, sí.
Esto se suma, como dijo Macarena, un poco cuando veníamos hablando sobre Quilmes, sobre el machismo versus el sexismo, que después le terminaron cambiando el mote. Lo último decía, bueno, cuando hombres y mujeres se juntan, nace el igualismo. Y habían dicho, cuando el machismo y el feminismo se juntan, y bueno, le cambiaron toda la connotación de esta policía. Igual sigue habiendo un montón, la televisión repite a cada rato, Tinelli es un ejemplo, digamos. Tal vez extremo,
varias,
¿no? Pero...
las que más atacamos siempre son las clásicas.
Bueno,
las de birra.
No, palabra. Mister Músculo. Sí. Hay una que salió, Dios mío, me enervo, ya empieza a subir la sangre a mi cabeza. De la caballera, porque no es ni siquiera la caballera, es el caballero que viene, si no me equivoco, la de Mister Músculo.
No, del... es de Poet.
De Poet.
Se convierte en princesa cuando tiene su cocina limpia.
Claro.
Sí. Una mujer
expliquemos cómo es.
Y la
para cocina. Para cocina sucia, todos los tipos intentando sacar la mugre no pueden, hasta que llega un caballero, sí, así todo enmascarado, y logra con un producto sacar la mugre. Y se descubre que tras ese caballero hay una mujer. Y esa mujer entonces pasa a convertirse en princesa.
Bien, y hablando de biologicismo, me acordé de la del menstruañol. ¿No la vieron?
Ah, no, contá.
Que apela a que cuando estamos indispuestas las mujeres, como que generamos como un idioma paralelo, porque no decimos lo que sentimos, entonces como que tenemos tantas confusiones...
Y no nos entienden.
Que no nos entiende nadie.
¿Qué pasa? El hermano de la piba dice que en vez de decir qué bueno que está, qué copado que es tu hermano.
Sí, o que le dice, si querés, me tomo un taxi, y como que está esperando que diga, no, quédate.
Pero sigue reproduciendo esos estereotipos del lugar de la mujer. A mí, cuando claro. Yo le decía a Sergio, a mí lo que me indignaba de la publicidad de Fiat, más allá de esa que ya sabemos que cae en la cosificación, es no poder pensar otros lugares para la mujer. Claro. ¿Por qué no la mujer dejando al marido en la casa con los pibes y ella yéndose de viaje con las amigas en su Palio?
Esto me lleva a pensar, hay que ver la formación académica institucional que tienen los publicistas. Por ahí, tanto mirar el marketing, no están mirando que la realidad está cambiando. Quizás ahí hay un hueco. No
se
sé.
Recibieron en la Universidad Jorge Corona.
Sí, o algo así, sí. Qué sé yo.
Y bueno,
en fin. Es hora de pasar las vías de comunicación telefónica para que ya vayan llamando o mandando mensajes o a través de Facebook se comuniquen para que digan lo que piensan, ¿no?
466-6559 o mensaje de texto al 15-615403.
Obvio. Facebook nos podés comunicar, o te podés comunicar, mejor dicho, a Estalla Silencio, ¿sí? Y ahí, como hizo Walter, que le mandamos un saludo, que está del otro lado. Walter Fuentes, te mandamos un saludo, que no es Walter Festa. Así que bueno.
Walter Festa, entonces vamos a escuchar Orillaz Madre.
Como fiera, por verlo crecer, jugar, correr, indiscutiblemente sin dinero.
Ajá, ¿qué puedes hacer?
Buscando siempre las opciones, sin soluciones, llorando sin dejarte ver esos temores.
Y en desventaja, el cuerpo raja, deja sus huellas, el corazón opaca,
vuelve y ataca
la vida sin remordimientos.
Sus sentimientos solo contenta, mira si tu hijo está contento.
Quizás tal vez el día de mañana
tengas tu calma, tranquilidad y paz para tu alma. Las cosas tristes de la vida
no dan cabida,
solo satisfacción de soledad y fuerza en la caída.
Así de simple,
como pa' levantarte, solo por eso es el que llevas en el vientre debe amarte.
Amarte, amarte, amarte. Entiendo por qué lloras, madre, en el mundo hay una sola, como tú ninguna, sentimiento de la cuna. No entiendo por qué lloras, madre, en el mundo hay una sola.
Cuentos de familia, 6 de octubre es 1976,
son las siglas de mi nacimiento. Soy lira, soy violento como el viento, miento, siento, pero entiendo
el sufrimiento de una madre sola en este mundo, no me confundo.
Junto yo he vivido con mi madre en esta puñetera y
jodida vida.
Mi padre en el 80 nos abandona, 90 millas de mi zona, no me molesta pero me incomoda.
Prosigue, punto y coma.
Mi difunta abuela que no perdonaba, la maltrataba, la asustaba, ante mis ojos la ofendía, la maldecía día a día. Le planteaba olvida tu futuro con tu hijo, dinero y economía.
¿Quién lo diría?
Por eso, Z-O-E, son las siglas de mi madre, que en la vida ha sido madre y padre a la vez.
Madre,
como tú ninguna, sentimiento de la cuna, no entiendo por qué lloras. Madre, en el mundo hay una sola. Entiendo por qué lloras, madre, en el mundo hay una sola.
Veces daría mi vida si fuese por vos. No hay dos en este planeta, no más. Tu cara, alma, corazón y cuerpo, ese es mi Dios, mamá. Mi pulso no descansará jamás. Me corre tu sangre en mis venas
para salir a luchar. Dulzura, ternura, pura tu alma.
A Dios le pido siempre ser presente en mi alma, dama, como un arma que resguarda del destino la mala jugada del camino hacia el futuro. Y yo orgulloso del esfuerzo de nosotros dos, mamá.
Entiendo por qué lloras, madre, en el mundo hay una sola, como tú ninguna, sentimiento de la cuna. No entiendo por qué lloras, madre, en el mundo hay una sola.
FM Moreno 90.1 Estación de radio.
Estación de radio.
Los sábados de 17 a 19
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho.
El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito del Oeste.
Nos encontramos desde las 10 de la mañana en
la estación de Morón,
Plaza de San Justo,
Plaza San Martín de Moreno,
Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris,
y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros.
Y aquí la estoy echando donde mismo la echas tú ayer.
Acércate, infórmate.
El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos.
Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde están instaladas las mesas.
¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo!
Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste.
Lo que proponemos desde estos bachilleratos...
Aguas Fuertes.
Tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales y nos parece que estamos tomando la aposta y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo.
Aguas Fuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
No piense mal, tuve un día un accidente en motocross, me caí de espalda, se me metió algo adentro, el médico me operó, me puso y no me gustó, así que soy bien hombre.
Estalla silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Y otra vez me volví a llevar puesto el micrófono.
Es como muy fuerte, ¿no?
Estoy creciendo, no.
Capaz que el estudio claro, grande y la mesa chica, no sé.
No puedo manejar mis extremidades, digamos. Por eso me choco con todo.
Por lo menos las visibles. Bien, te
¿por qué siempre? ¿Por qué? ¿Por qué?
Te recordamos que estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno, ¿sí? Y te puedes comunicar con nosotros y nosotras al 466-6559 o al 15-61-540359 o bien a través de Facebook, buscas Estalla Silencio y ahí te agregamos a nuestro stand de amigos.
Exactamente, otro de los temitas que vamos a abordar hoy está relacionado con algo no un poco más serio y más triste, digamos, para la sociedad, a pesar de que venimos avanzando demasiado en este campo. Me refiero a los crímenes por orientación sexual, ¿sí? César Sigliu, que es el presidente de la CHA, ¿sí? Comentó que, bueno, aumentaron los casos sobre crímenes por orientación sexual, en este caso, ¿sí? Y, bueno, nosotros trajimos a colación también, ahora en el audio que vamos a escuchar, uno de los casos de una persona que era un oficial de la Prefectura Naval Argentina y apareció muerto en la costanera del Río de la Plata. Pero vamos a escuchar un poquito de qué se trata todo esto y al rato comentamos.
Cada vez son más las personas que año a año mueren producto de la homofobia.
Era suboficial. Desapareció misteriosamente y 6 días después entró su cuerpo flotando en el Río de la Plata. Era homosexual. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque se sospecha de que se trató de un crimen homofóbico.
Lo que vemos, y también lo vemos en otros ámbitos con respecto a lo que es la violencia de género, que hay grupos, que los grupos son más minoritarios y más violentos. La Iglesia Católica Vaticana tiene un argumento, tiene un discurso y una actitud de mucha violencia. Seguir definiendo a la homosexualidad como una desviación de la naturaleza es un poco ser cómplice de estos asesinatos.
Lo secuestraron, lo golpearon, lo desnudaron y lo mataron.
Hay 14 casos, 14 vidas que fueron asesinadas a causa de su orientación sexual y su identidad de género.
¿Ya se sabía en prefectura que Octavio era gay?
Sí, sus jefes ya sabían que vivía conmigo. Todos sabemos, Octavio desapareció, estuvo 6 días desaparecido, apareció después flotando en el río.
A partir de ahí se fue realizando algún tipo de investigación, te volvieron a llamar, ¿cómo fue?
Y bueno, quedé como bajo el rótulo de sospechoso. Todavía no sabemos nada, todavía no sabemos qué pasó con Octavio. Por la forma en que lo mataron, hay un mensaje los asesinos quisieron decir algo con el asesinato. Lo desnudaron y lo tiraron al río. Y Octavio trabajaba en prefectura, que era jurisdicción de ellos.
A partir de que él declaró u oficializó su condición sexual, que si bien más no lo sabría, pero bueno, en el momento que él lo hizo oficial para pedir el permiso para casarse, empezó a sufrir hostigamiento de pintadas dentro del baño, amenazas, no sé, juegos de mal gusto, o sea, bromas de mal gusto dentro de las oficinas, lo han encerrado. Le han dicho barbaridades, compañeros de piso donde él trabajaba.
Había gente que sí, sin dudas no lo quería, y machismo, en todas las fuerzas hay mucho machismo. Jamás pensé que lo podían llegar a matar, jamás, ni él, jamás. Yo creo que te pueden amenazar, te pueden extorsionar, pero matar es una cosa que para mí era de otra década, no de esta década.
Sabemos que esto fue planificado, no fue un crimen al voleo.
¿Justicia sería que se esclarezca el caso?
¿Cree en la justicia?
Siempre la creí y espero que sí, voy a seguir creyendo en la justicia. Tengo mucha fe que se esclarezca. Hace un año que estoy esperando esto y esperaría, y espero que no llegue 2 años, espero que esto sea lo más pronto posible, pero tiene que haber un culpable.
Acabamos de escuchar un poquito sobre qué está pasando actualmente en la Argentina con respecto a los crímenes por orientación sexual, en un contexto donde venimos avanzando en muchas leyes, ¿no? Con respecto a la identidad de género, a los documentos, ¿sí? A las adopciones. Suena raro, ¿no? Que se esté gestando esto en esta sociedad. Demuestra un poco que falta un montón el cambio cultural, o sea, no está acompañado tampoco, digamos, de leyes, ¿no? Lleva un tiempo bastante largo y podemos ver en esto que 14 casos registrados que ellos lo relevaron a partir de lo que son la cobertura mediática, ¿sí? No hay un registro específico, al igual que ocurren con los crímenes de género, un registro oficial sobre estas situaciones. El caso de Octavio Romero, este suboficial, me corrijo, de la Prefectura Naval, que apareció muerto. Ustedes vieron a sus amigos y a su pareja que estaban denunciando que dentro de la fuerza él era perseguido, ¿sí?
Hostigado.
Lo tenían mucho, en muchos casos, como medio para ahí. No hay una gran apertura dentro de las fuerzas aún, a pesar de que se están haciendo un montón de trabajos, de talleres dentro de la policía, la prefectura, del ejército. Incluso recordemos que Nilda Garré, junto con otros jerarcas del ejército, habían anunciado la suma a la campaña de 360 víctimas. ¿Se acuerdan que habíamos charlado sobre los casos de violencia de género que habían ocurrido el año pasado? Bueno, y el ejército y las fuerzas, mejor dicho, se habían comprometido a, bueno, empezar a valorar y a elevar un poquito. Sí,
de hecho había salido, si no me equivoco, el año pasado, este año a principios, el caso de una de las chicas, ¿no? Que cuenta su recorrido por la institución policial, no por ahí del ejército, pero sino de la policía, y del reconocimiento en su documento, sí, ante sus compañeros, de su verdadera identidad.
Exactamente.
No me acuerdo el nombre, salió en todos lados.
Sí, que cambió, fue una de las que obtuvo el DNI con su identidad de género.
Que de a poco cuenta la transformación que va haciendo hasta que logra realmente que la reconozcan.
Sí, pero también cuenta, ella contaba que cuando empezó su transformación la sacaron de atender al público y la llevaron a una oficina.
Sí, la escondieron en una oficina.
No es tan fácil cambiar algunas representaciones que se tienen sobre la cuestión de género, ¿no? Más allá de las leyes y más allá de lo que se piensa, se dice y se sanciona, ¿no?
Bueno, la antítesis de qué sé yo, el 50 y 50 de ese caso en donde vos decís que la esconde, pero le dan el documento, digamos, es este caso, ¿no? Que es lo más violento que podemos llegar a abordar dentro de la sociedad, porque estamos hablando de una muerte de una persona.
Sí, pero en este caso Octavio estaba por casa. O sea, también iba a hacer uso de esta legislación.
Ahí viene el tema. Iba a ser
progresista.
Iba a ser la primer pareja gay que se iba a casar dentro de las fuerzas, ¿sí? La primer pareja. oh casualidad, apareció muerto. Se está investigando, incluso el sospechoso es su propia pareja, ¿sí? No es, digamos, no se sospecha de la prefectura. Dice, la prefectura le dijo a la madre, usted deje que nosotros vamos a investigar, ¿sí? Nosotros no podemos decir si fue alguien de acá adentro, deje que actúe la justicia. Si la justicia comprueba que es alguien de acá, nosotros vamos a, no nos va a temblar el pulso para sacarlo, dijeron.
No lo dejan a su pareja ser querellante.
No lo, exactamente, tampoco puede actuar como querella, ¿sí? Los abogados, porque supuestamente como hay un recurso en donde él es sospechoso, no puede ser la querella. Entonces hay toda una serie de laberintos, ¿no?, que tiene la justicia para poder actuar. Bueno, vamos a decirle las vías de comunicación a la gente, así se puede comunicar, ¿sí? Pueden llamar al 15, o mejor dicho, mandar un mensaje al 15-61-54-0359, o se pueden comunicar por teléfono en línea al 02374-666-559 o vía Facebook a Estalla Silencio, ahí nos vas a encontrar en vivo, vamos a estar en tiempo real, se llama, no,
en tiempo y forma.
Exactamente, nosotros somos como Roberto Carlos, tenemos 1,000,000 de amigos en el Facebook.
Como te dijimos desde el principio, hasta las 3 de la tarde vas a estar escuchando Estalla Silencio por la 90.1. Escuchate este temita de Adriana Calcañoto, Acontecer.
Acontecer quando a gente não esperava. Acontecer sem um sino pra tocar. Aconteceu diferente das histórias que os romances e a memória têm costume de contar. Aconteceu sem que o chão tivesse estrelas. Aconteceu sem um raio de luar. O nosso amor espalhou devagarinho, foi ficando até ficar. Aconteceu sem que o mundo agradecesse, sem que rosas florescessem, sem um canto de louvor. Aconteceu sem que houvesse nenhum drama, só o tempo fez a cama, como em todo grande amor. Aconteceu quando a gente não esperava. Aconteceu sem que o chão tivesse estrelas. Aconteceu sem um raio de luar. O nosso amor foi chegando de mansinho, se espalhou devagarinho, foi ficando até ficar. Aconteceu sem que o mundo agradecesse, sem que rosas florescessem, sem um canto de louvor. Aconteceu nenhum drama, só o tempo fez a cama, como em todo grande amor.
Escuchamos entonces a Adriana Calcañoto, ahí que me costó aprendérmelo. Bien, me sale bien, bien, bien. Y estamos ahora en el piso con unos invitados e invitadas, ¿sí?, que han venido a este espacio, Estalla Silencio, a contarnos algunas novedades. Estamos con Lucas Altamirano y Claudia Roldán, que son integrantes de La Pochoclera. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
¿Cómo les va?
Muy bien, muy bien.
Bien, bien,
bueno,
acá.
Bienvenidos. Gracias. Al espacio de Estalla. Ellos vienen a contarnos un poquito, porque hace algunas semanas empezó un espacio de género, ¿sí?, en La Pochoclera. Ellos vienen a comentarnos cómo es que surge este espacio y de qué se compone, quiénes la integran.
Bueno, hace más o menos 3 semanas arrancamos con las jornadas del espacio de género en La Pochoclera. Bueno, la iniciativa la dio acá mi compañera, fue una inquietud de ella. Cuéntanos.
Bueno, la anécdota es muy muy graciosa. Yo hace poco empecé en La Pochoclera y, bueno, unos primeros volantes
me inquietó leer que es un espacio para todos los amigos, ¿no? Y yo dije, ¿por qué no amigas y amigos, no? Y bueno, y empezó a... me salió así como... salté con ese volante y dije, bueno, a ver, hay que charlarse estas cuestiones que me parece que nos hace falta a todos y a todos. Y de ahí arranqué, dije, bueno, tenemos que armar algo. Algo para charlar, discutir y proponer. Y bueno, y yo salté y atrás mío vino Lucas con toda la energía. Que él tiene más tiempo en la pochoclera, pero bueno, con mucha alegría y entusiasmo, la verdad.
Ajá, bien. A ver, y cuando surge esta inquietud de cómo hacer y demás, ¿qué propuestas hay? O sea, ¿repensarlo entre los amigos y amigas o por ahí alguna actividad en concreta?
Claro, la idea fue, empezamos, justo estábamos en una reunión, ella planteó esto como una inquietud simple y empezamos a charlar el tema de cómo lo vemos desde la cultura, ¿no? El tema de en todo, o sea, en todo encontramos lo que es machismo y sexismo, en todo, ¿no? Siempre hablamos en el todos, siempre en masculino. Entonces empezamos a charlar eso y surgió la idea de decir, bueno, podríamos ponernos un espacio para debatir este tipo de cosas, ¿no? Y ahí a poco fuimos construyendo lo que hoy en día es el espacio de género.
¿Es un espacio abierto o es un espacio para ustedes?
No, es un espacio abierto. La idea es que venga gente, la gente que tenga ganas. Y bueno, la propuesta es compartir textos, experiencias de vida, un montón de cosas así, y poder debatirlas, llevarlas al debate y que cada uno dé su opinión, ¿no? Su mirada sobre las cosas.
Ajá. ¿Y qué es la pochoclera? Porque por ahí estamos así diciendo, bueno, un espacio de la pochoclera. ¿Qué hacen en la pochoclera?
Bueno, la pochoclera es un multiespacio cultural. Laburamos lo que son con talleres. Tenemos talleres de, bueno, de todo un poco. Tenemos teatro, malabares,
trompeta.
Bueno, es un espacio autogestivo independiente. Entonces, bueno, la idea es esta, seguir sumando espacios.
Bien.
Y todo el que tenga ganas de acercarse y crear un espacio nuevo y dar un taller o generar estos debates, el lugar está abierto.
Bien, claro. Eso es lo interesante, está abierto para todos y todas, ¿no?
Sí, por eso mismo aclaramos que no es un taller, porque nadie viene a dar cátedra de nada, sino un espacio donde podamos compartir y discutir y repensarnos, ¿no? Nuestro espacio, nuestro momento, cómo estamos situados y situadas hoy en día en concreto.
Bien, ¿en qué lugar, o sea, dirección y qué días se da el espacio de género?
El espacio es los lunes a las 4 de la tarde y el lugar es Doctor Vera 167. Estamos a la vuelta de la Catedral de Moreno, ahí a una cuadrita de la estación.
Bien, tengo que anotarme o algo, directamente voy.
No, están invitados, pueden acercarse y una vez que se acercan, bueno, sí, hacemos la ficha de socio y todo ese tipo de cosas.
Bien.
Pero la idea es que están invitados a acercarse a participar el mismo día.
Bien.
Y si uno se acerca ese día a participar del espacio de género, va con una propuesta, ¿cómo lo están pensando? ¿Se acerca, participa, se acerca y propone algo y se piensa en el momento? ¿Cómo?
Claro, es como quieran todos y todas. O sea, por ahí hay quienes se van a acercar. Ya hubo gente que se acercó el lunes pasado, unas Bien. Chicas que estaban muy interesadas y querían compartir algunos materiales con nosotros. Y hay otros amigos, amigas que también se acercan simplemente para enterarse más del tema, por ahí laburarlo.
Sí, conocerlo, ¿no? De pronto habitarlo, después si lo continuamos.
Claro. De base saber lo que significa género, lo que es el feminismo, lo que no es, porque hay muchos mitos con respecto a eso. El tema también abarcar un poco del tema de violencia, diversidad sexual, un poco abarcar todo y que vaya fluyendo con los participantes.
Claro, es un espacio de construcción, digamos, lo vamos a ir construyendo en base a lo que todos y todas los que participamos planteemos las inquietudes o los debates.
Bien, entonces ustedes tengan en cuenta que siempre tienen los micrófonos de la FM Moreno para venir a contarnos actividades, experiencias, debates, lo que tengan ganas, ¿sí? Así que les recordamos a los oyentes del otro lado que son los lunes, ¿sí? A las 4 de la tarde, ¿sí? Un espacio de género para repensarnos, ¿no? Tanto mujeres como varones, en Doctor Vera y...
167.
Bien. Bueno, sí, muchas gracias, chicos, por venir. No,
gracias a ustedes.
Te seguí los pasos. Poderoso.
colmaré mi antojo y construiré para mí mismo mis propias muñecas. Solo con mis dedos lijaré su piel para que guardemos la resina fresca.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
Hola,
¿todo bien?
Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Debes
hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación?
Estalla silencio.
Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado.
Y volvemos al aire de Estalla Silencio. Te puedes comunicar al 1561-540359 o lo puedes hacer por teléfono de línea al 0237-4666-559 o vía Facebook. Lo podés hacer a Estalla Silencio y ahí te vamos a escuchar.
Estalla, como más
así.
Fuerte.
¿Cómo sería? ¡Estalla!
Eso, silencio. Muy bien. Me rompiste el oído porque tengo el parlante re fuerte. Quiero mandarle un beso muy especial, un abrazo muy cálido en este día tan frío a Pablito que está cumpliendo años. ¡Happy birthday, Pablito!
¿Por qué en el idioma del imperio? Pensalo.
No, porque dije Happy Verde, no dije Happy Yerday, no sé cómo se dice. Imperio.
Fíjate.
Feliz
es
cumpleaños.
Un programa nacional y popular.
Feliz hacete cumpleaños, Pablo, que siempre nos escucha, chicos, siempre.
Es cierto, doy fe.
Está muy serio, no sé qué les pasa.
Estamos haciendo la digestión.
No, hay que decirle a la gente que acabamos de comer pizza.
Un pedazo de pizza.
Yo, mira, te juro que me pararía contra la puerta y te diría, a la voladora dámela en el pecho para bajarla, porque
pero,
no
pero
la
tengo acá. Pero avísenme, así no me quedo mirando.
Se asustó, encima, viste como nos miraba, como diciendo... ¿Qué pasó? ¿Tan planificando?
Che, no
algo?
Le dijimos nada. Está del otro lado la operadora técnica, sí, columnista de este programa, Cecilia D'Amico.
Es verdad. Impresionante. Esto se llama no tener nada que hacer y hacer huevo. Está, chicle.
No, chicle. Porque
tenemos, en realidad estamos... Lo podemos seguir cambiando,
claro,
¿no? Estamos en realidad... Buscando comunicación, ya estamos casi sí. comunicados con porque una profesora de la Escuela
hoy,
de Mediador.
Hoy es el día de las comunicaciones.
Hoy tenemos comunicaciones.
Altas comunicaciones. No queremos adelantar nada, por
somos
favor,
un medio de comunicación. Ahora sí, tenemos la comunicación telefónica.
Ahora sí. Bueno, estamos comunicados con Paula Di Marzo, que es profesora de la Mediados de Moreno, porque el martes pasado hubo una jornada sobre género y Paula fue organizadora junto con otros profesores de esa jornada, entonces queríamos charlar un poquito con ella sobre cómo estuvo la jornada, cómo surgió, bueno, un poquito que nos cuente sus impresiones. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás?
Bien, hola, ¿cómo andan?
Bien, bien, muy bien. Bueno, queríamos que nos cuentes un poquito cómo surgió la jornada, cómo estuvo, ¿sí? ¿Qué repercusiones tuvo esa jornada?
¿Qué repercusiones sigue teniendo, por suerte? Bien, la verdad es que fue una jornada que surge un poco a partir de charlar el tema de la ley de identidad de género.
Sí.
Nos parecía que estaba bueno que a veces aprovechar los momentos así un poco mediáticos, ¿no? Y de coyuntura, sirven para instalar algunos temas en la escuela.
Sí.
Por ahí uno los viene trabajando, como es el tema de género en la media 2, hace varios años que es un tema que se trabaja. Pero fue un poco novedoso desde dónde por ahí lo trabajamos esta vuelta.
¿Cómo lo trabajaron, Paula? ¿Qué hicieron? ¿En qué consistió la jornada?
Mira, por un lado, los cursos más chicos estuvieron trabajando con una obra de teatro sobre género.
Sí.
Y con los quintos y los sextos, lo que hicimos fue convocar a Luana Berkins. Luana es una salteña, ella es travesti,
sí,
y viene militando hace muchos años por, bueno, los derechos de las travestis, transexuales y todas las identidades sexuales que en general una sociedad heteronórmica no puede avalar, ¿no? Y la verdad es que fue muy bien recibida. Estuvo charlando con los chicos de los dos turnos y, bueno, hubo preguntas de los chicos, sobre todo a la mañana.
Sí. ¿Y estuvo en los dos turnos? ¿Dio la charla o los dos turnos estuvieron juntos?
No, lo hicimos por separado, el turno de la mañana y turno tarde. Ella dio una charla, pasó un video que había preparado, que es bien interesante, que es el de un nene chiquitito que está vestido de mujer dentro de un jardín, y todo lo que eso genera en las maestras, los compañeros, los padres.
Un vestido nuevo, ¿no? El video que se llama Un Vestido Nuevo.
Exactamente, sí. Sí, sí, sí. Y después, bueno, ella un poco estuvo contando su historia personal. La verdad que yo vengo trabajando en género hace bastante, pero igual aprendí bastante, porque toda su mirada, ¿no?, de lo que es ser travesti en esta sociedad y la elección, ella lo que les recalcaba a los chicos es, si yo volviera a nacer, volvería a elegir ser travesti. Que claro. Eso significa que no soy ni hombre ni mujer. Estoy claro. eligiendo algo diferente y hoy vivo feliz con esa decisión.
¿Y en los estudiantes cuál fue el impacto? ¿Qué preguntaban? ¿Qué dijeron después los días posteriores?
Mira, en el momento en que la tenían, las preguntas que salían eran más bien así de la vida cotidiana de ella, ¿no? ¿En qué momento ella se dio cuenta que haber nacido en un cuerpo masculino no tenía que ver con su identidad? ¿Cómo se llamaba antes? ¿Por qué eligió el nombre Luana? Mm. Tenían que ver con cosas bien personales. Y después sí había preguntas que tenían que ver mucho con la violencia, ¿no? ¿Cómo fue para ella estar en la escuela? Yeah. ¿Qué hacía la familia con esta elección de ella? Que es interesante, porque en realidad lo que nosotros traíamos es, bueno, ser travesti es una de las tantas maneras de sentirse diferente a la norma.
Claro.
¿No? Desde ahí le estuvimos laburando la ciudadanía, la concepción de derechos más amplia.
Claro. Claro, ¿y qué pasa con las instituciones, no? ¿Cómo las instituciones pueden o no pueden procesar el ser diferente?
Totalmente, sí, sí, sí. Ella contaba que el índice de suicidios de los adolescentes, una de las mayores causas que tiene es el tema de la elección, de una elección sexual diferente entre los 13 y los 18 años.
Claro.
Que no poder soportar esta elección, ¿no?, por las instituciones en las que se vive, lleva muchas veces al suicidio.
Claro.
Y esto en los chicos, digamos, como que pegaba bastante fuerte.
No, no, claro, claro.
Digamos, hola Paula, te habla Sergio.
Hola, Sergio.
En el marco, digamos, las charlas estas que se dan en la escuela número 2, ¿no?, en la media número 2 de Moreno, ¿están, digamos, orientadas dentro de lo que sería la parte de educación sexual integral de lo que, digamos, arma el Ministerio de Educación de la provincia? ¿O es algo autónomo que surgió de los docentes?
Mira, en realidad surgió, en este caso surgió con algunos compañeros docentes charlándolo entre nosotros. Sí, este año la escuela había elegido que el tema de género y violencia de género sea un eje transversal. Por bueno, que es una problemática que está bastante fuerte, ¿no?, todavía, y no muy trabajada. Entonces ya era una elección de la escuela y en este marco vamos tratando de que lo que se nos ocurre y lo que vemos que es una necesidad, poder hacer algo. Después, la ley de educación sexual integral, en realidad, todavía está siendo difícil aplicarla. Nosotros por eso intentamos que sea una mirada más transversal y no materias sueltas. Desde ese lado, sí, digamos, corresponde a la ley, a lo que sería una escuela que está atravesada por esta ley, ¿no?
¿Y por qué decís, Paula, que está costando implementar la ley?
Bueno, esto cuesta en general porque todavía cuesta que no se la vea o como una materia aislada, que es lo que uno intenta que no pase, ¿no? Que quede, bueno, una materia que da sexualidad solamente.
Que a biología que dé sexualidad.
Claro, salir de la mirada biologicista sobre todo, ¿no? Donde trabajar sexualidad es trabajar la prevención de enfermedades y que esa no es la idea.
Claro.
Que digo que está costando porque todavía cuesta que todos los que trabajamos en la escuela entendamos que cada acto que hacemos tiene que ver con una postura respecto a la sexualidad y al género. Aunque todos los modos en los que nos paramos frente al aula, frente a nuestros compañeros, a los chicos, está atravesado por una cuestión que tiene que ver con cuál es nuestra postura respecto a esto. Y me parece que desde ahí todavía cuesta un poco.
¿Se presentan dificultades a la hora de armar este tipo de talleres dentro de la institución?
Bueno, la Media 2 es una escuela bastante particular, ¿no? Tiene como una dirección muy abierta en este sentido.
Sí, doy fe, doy fe.
La fe, la verdad es que uno sabe que se puede mover con mucha soltura. Porque por un lado hay mucho compromiso y por otro son muy bien recibidas todas estas propuestas. Y la verdad es que en el resto de los compañeros, no sé si algunos no estuvieron de acuerdo, no lo dijeron.
Por lo menos no hubo resistencias.
No, y todos los comentarios que circularon después en general tuvieron que ver con la apertura, ¿no? Con qué maravilloso que dentro de una escuela circulen estas cosas, con lo sano que es, con qué acto político.
¿Esto estuvo abierto solamente a los chicos, a las chicas, o también podían asistir padres y eso? No,
no, ¿sabes fue? Que la verdad es que estuvieron docentes, auxiliares, preceptores y los chicos, pero no lo abrimos más. Fue un poco que lo pensamos así como en chiquito. Después cuando uno estaba en ese momento decía, bueno, la verdad es que daba ganas de abrirlo.
Claro. No, y además porque hay algunas cuestiones con las escuelas, que en algunas escuelas seguimos discutiendo si las chicas tienen que usar guardapolvo o no para tapar sus cuerpos sexuados.
El maquillaje,
o múltiples cosas, y bueno, ¿no? Como que también las escuelas pueden marcar alguna impronta con las prácticas que llevan a cabo, ¿no?
Tal cual, sí, la verdad es que los docentes estaban sorprendidos del silencio atento de los chicos y de las chicas. Había como una cuestión así de mucha atención realmente, que para nosotros estuvo buenísimo. Porque más allá de que uno confía plenamente en los estudiantes, hay alguna duda, ¿no?, que siempre queda.
Claro.
Bueno, qué sé yo. Hay un travesti adelante de los chicos que dice ser travesti, ¿no?, que igual fue a trabajar. Luana tiene mucho humor.
Claro.
Entonces, sin...
A ver si le hacían algún chiste, alguna pregunta.
Claro, y ella nos había dicho, como, tranquilo, si aparece eso, yo estoy acostumbrada. Como...
Claro.
Y también trabajó muchos mitos en relación a lo que es ser travesti y la prostitución, ¿no? Como todas las cosas a las que se pega el travestismo, que ella decía, ella es asesora en el Consejo de la Mujer, está diseñando las leyes, y es una mujer muy preparada, entonces también esto sorprendía, claro. Se rompía, ¿no?, con muchas ideas.
Bueno, Paula, muchísimas gracias por haber participado en este bloque de la radio, por haber aceptado la entrevista. Estamos en contacto, yo muy orgullosa por lo menos de la media 2 y de las prácticas que la media 2 tiene.
Uh-huh.
Sí. Bueno, y te agradecemos mucho.
Bueno,
un abrazo grande.
Gracias a ustedes por querer desparramar esta idea.
Gracias, Paula.
Abrazo.
Adiós.
Muy bien, entonces escuchábamos a Paula Di Marzo, que nos contaba un poco cómo fue y se llevó a cabo el taller en la media 2. Vamos a escuchar un tema musical. Mariana Montalvo, La Libélula, que nuestra operadora Cecilia D'Amico nos preparó con tanto amor.
Escuchando Estalla Silencio.
La voz del silencio.
Seguimos en Estalla Silencio 466-6559 o podés mandarnos un mensaje de texto al 15-6154-0359 o podés conectarte al Facebook, que es más rápido, más expeditivo, lo leen al toque los chicos, están acá todos conectados, todos están conectados.
No podemos parar de floguear.
No pueden parar. Que me parece que te quedaste un poco
vos sos flogger.
El término de floguear. Ahora no. Sos otras cosas. Pero bueno,
por ejemplo, que estás... navegar en el ciberespacio.
Facebookear se dice ahora.
¿En serio?
Por Dios.
Nada más que estás inventando.
Mis alumnos dicen facebookear. Está en el Facebook.
Facebookear.
Facebookear.
Facebookear, bueno.
Sí, pero qué sé yo.
Pero el profe está facebookeando, te dice. Cuando decís, cerrá la
cosa. Ah, no, está facebookeando. Claro. Ahí le tenés que dar pedagogía, pero para lo oprimido.
Como...
Exactamente.
Para oprimirlo.
¿No? Para oprimirlo, no, de lo oprimido.
Capuzoto, como, ah, sí, está facebookeando.
Facebookeando. Y le agarra la computadora y se la pone de sombrero.
Claro. Toma, ahí tenés el Facebook. Bueno,
por favor.
Bueno, chicas, hablando de violencia.
Rivas.
¿Ustedes qué entienden por violencia de género?
Bueno, ya lo habíamos discutido o habíamos empezado a discutirlo otros encuentros anteriores.
Pero,
decíamos y planteábamos que la violencia de género hace referencia a la violencia ejercida de varones a mujeres o de mujeres hacia varones, sí, en bien. Un contexto violento, bien. Social.
Eso sería eso. Bien.
O por ahí mejora. Explicado.
Tiene que ver también con que el disparador de la violencia es el género en sí, digamos.
Uh-huh.
¿No?
Muy
me la agarro con vos porque sos mujer o me descargo con vos porque sos hombre. Sí, eso tiene.
Traje para compartir con ustedes un audio, sí, sobre las cosas que sufren los hombres. Sí, ahí tenemos uno muy sufrido. Mirá, el domingo casi más se le agarra un paro cardíaco. Yo dije, no, pobrecito. Y no hay atención médica en la cancha de San Lorenzo.
Pero eso no sería violencia de género.
No, pero claro, porque encima es San Lorenzo sería... ¿Qué sería San Lorenzo? ¿Hombre o mujer?
Violencia institucional.
Ah, se complica. Es violencia institucional San Lorenzo, claro. Bueno, vamos a escuchar... sí, es el santo asexuado. Digamos... ¿Qué dijo que no lo escucho?
Viene de un cura.
Claro,
ah, viene de un cura. No... Eso claro, es una mancha negra en nuestra historia. Porque tiene sotana, ¿no? Por eso una mancha negra.
Claro.
Bueno, vamos a dejar de divagar, por favor. Pero él me da los disparadores a mí para
¿el
nada.
¿Quién él?
El señor Rayo es uno de los conductores de La Neurona que nos vino a acompañar. En realidad lo mandó Rafo, me dijeron.
Está controlando.
Lo dudo.
Exactamente.
Vamos a escuchar el audio, por favor.
Vamos a escuchar el audio acerca y vamos a debatir un poco a ver qué se entiende por violencia de género.
Sigue prófuga la joven acusada de quemar y de causar la muerte de su pareja.
Este hombre era supuestamente golpeado por su mujer, golpeado psíquica seguramente y físicamente también. Un hombre que nunca se animó a hacer una denuncia, que encontró muchas veces a su hija también golpeada, con moretones. Inclusive también él iba golpeado a trabajar, pero nunca daba cuenta de lo que pasaba en el ámbito de su familia. Muchas veces hablamos sobre violencia de género remitiéndonos a las mujeres asesinadas o las mujeres golpeadas en manos de hombres. En este caso estamos hablando de la inversa.
Ella, ya cuando estaba acá viviendo con nosotros, él un par de veces bajó como ocultando la cara y mi hija, la que está ahí, que tiene el bebé, lo vio que él tenía un ojo morado y no le quiso decir qué te pasó, no, nada, no quería contar él. Una vez yo lo fui a buscar también a la casa de mi hija porque ella me llamó que él estaba golpeado.
Una vez también, en una de las últimas peleas, él bajó con la frente cortada acá a mi casa. Y yo había escuchado que se habían peleado y ellos habían dicho no, que él se cayó arriba de un cenicero de cerámica, no me acuerdo qué era.
Vamos a recordarles el video escuchando las amenazas que esta mujer profería.
No me basures, no me basures, te quedás acá.
Terminada.
Te lo juro que es la última oportunidad que te doy. Te quedás acá. Vas para allá de nuevo y te rompo la jeta. Delante de todos. Por mis hijos te lo juro. Te volvés a florear haciendo lo que te estás acomodando ahí para mostrarte y te reviento. Yo estoy cansado de tu falta de respeto. No me vas a faltar el respeto. No, te voy a matar.
No, por favor.
Entonces quedate acá. Te volvés a florear y te mato. Por mi vida te lo juro. Por mi vida te lo juro. Te mato, hijo de puta. Me reventaste la vida.
¿Qué es lo que lleva a un hombre a ser golpeado por una mujer?
Es una situación muy compleja.
En el caso, ¿no?, de un varón, cuando hablamos, digamos, de las características, ¿son las mismas que las de una mujer golpeada?
En general, sí. Estamos hablando de una baja autoestima, estamos hablando de una historia en su familia de origen donde la violencia ha sido siempre, ¿no?, una modalidad de vínculo, uh-huh, ¿eh?, entre sus miembros.
Vos tenés que saber que si tenés que tirar una cosa, sabés que el tipo no te la devuelve, si no, no tires, porque
mira,
es tremendo. Yo cuando tiré una cosa sabía que no me la iban a...
No, yo por las dudas prefería no tirar.
Porque vivir en una forma con la que estoy viviendo ahora es por una desgracia que me pasó y por culpa tuya. Todo por culpa tuya.
¡Cállate, sucio!
Vos hablaste mal de todo el mundo. ¿Y ahora por qué te la agarraste conmigo?
¡Cornudo!
No, yo no soy ningún cornudo. ¿Qué con eso ahora?
¿A qué viniste acá, a ver?
¿Me estás amenazando?
¿A qué viniste?
No, yo quiero saber.
Espera en la puerta y me dice: te estoy esperando. Yo me largo a correr. Me quiere pegar mi mujer. Me quiere pegar mi mujer.
Bueno,
yo lo bailaba.
Vos bailabas.
Bailaba, sí, me gusta.
¿Ese es el futuro que querés para tu hija? ¿Ese tipo de música que está diciendo que viene borracho y se tiene que ir corriendo porque lo van a matar?
No, digo la canción que yo la bailaba.
Va a elegir sola, va a venir con uno como el de la canción de Damas Gratis. Bueno, acabamos de escuchar un audio acerca de qué es la violencia de género. Yo voy a hablar desde el punto de vista que no se contempla, porque aunque parezca raro, desde el punto de vista jurídico, por el cual a la hora de cuando vos vas a hacer una denuncia te van a meter una causa, ¿sí?, esto no se contempla hoy actualmente como violencia de género, sino como violencia intrafamiliar. Ese es, digamos, si vos vas a un abogado, pumba, el abogado te dice, bueno, pasó esto, le pegaron al muchacho, acá la chica la golpeó. Ah, bueno, listo. ¿Cuál es el contexto jurídico que va a englobar la causa? Violencia intrafamiliar. No se toma como violencia de género.
¿Y vos crees que debería tomarse como violencia de género?
Yo hablo de lo... Claro, no. A ver, ese es el tema. Por eso... Porque
mirá
la
cómo te miro.
Mirá, la violencia de género lo dice... Recordemos que Argentina constitucionalmente adhiere a pactos internacionales, ¿correcto? Bien.
¿Correcto?
Entonces, correcto. Dice, a los efectos de esta declaración... Voy a poner en contexto. En diciembre de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Declaración sobre Eliminación de la Violencia contra la Mujer... lo definió así. A los efectos de esta declaración, por violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia basado a la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos o coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Esto es una resolución de la ONU. Recordemos que, vuelvo a repetir, que Argentina adhiere a esto. Ahora, la violencia de género, dice... agrupa todas las formas de violencia que se ejercen por parte del hombre sobre la mujer en función de su rol de género. Violencia sexual, tráfico de mujeres, explotación sexual, mutilación genital, etc. Independientemente del tipo de relaciones interpersonales que se mantenga, ¿sí?, entre agresor y víctima, que puede ser tanto de tipo sentimental, laboral, familiar o inexistente. No existe la violencia al revés, de género. Eso es lo que voy. Desde el punto de vista de...
¿Cómo te basas en eso que pero, legal para...?
Claro, o sea, yo me paro en el paradigma de jurídico que actualmente está...
Ah, bueno, pero el paradigma jurídico...
Sí, bueno, está bien, si querés un día se sientan en la ONU y se ponen a debatir. Bueno, una pila de un tipo a una mina de violencia de género, sí. Y algo de la mujer al... No me saques el micrófono. Censura.
Pero yo te acuerdo con que no es violencia de género, justamente. En todo caso hay relación de poder, digo, podemos discutir un montón de cosas, pero no, yo estoy de acuerdo aunque no es violencia de género.
Y por eso me querían pegar.
Yo quiero saber desde cuándo la ONU cumple un rol tan importante en tu vida. Quiero saber eso.
¿Cómo?
¿Desde cuándo la ONU cumple un rol tan importante en tu vida?
Y de que defiende los derechos...
¡Yankees!
Sí, es verdad. Bueno, pero la ONU...
pero no, es lo que decíamos del imperio recién, Macarena.
Lo importante es que dentro de las...
Atravesados.
¿Atravesados por el imperio? No. lo importante es poner en contexto esto, porque no, se suele decir violencia de género, pero al revés, cuando se presenta una noticia. No es violencia de género al revés, no existe la violencia de género al revés, ¿sí? La violencia de género, jurídicamente, ¿sí?, desde el punto de vista de justificación, donde se crea el contexto, establece otra cosa. ¿Qué tenemos?
¿Qué cosa?
Establece que es la violencia que ejerce el hombre contra la mujer. Eso es violencia de género.
Bueno, si querés llamar y opinar, lo puedes hacer al 466-6559 o mandarnos mensaje de texto al 1561-540359. Si para vos pensás, si vos pensás que violencia de género es solamente algo que involucra a las mujeres, podés llamar y opinar, decir si estás de acuerdo o no.
Y ahora vamos a escuchar a Liliana Felipe, Mala.
¿Por qué no me quieres? Mala, ¿por qué no me tocas? Mala, ¿por qué tienes boca? Mala, cuando te conviene. Mala, como la mentira, el mal aliento y el estreñimiento, mala como la censura, como rata pelona en la basura. Mala como la miseria, como foto de licencia. Mala como firma de Santana, como pegarle a la nana.
En Estalla Silencio hasta las 15 horas con este frío que no puedo más, que me invade todo el cuerpo.
No te lo puedo creer.
Si todo
lindo.
Bueno, pero igual me invade el cuerpo, no importa cómo.
Pobre frío.
Dime tú qué me vas a contar.
Te voy a contar algo en estos minutitos que quedan antes de la tanda, porque me pareció como novedoso, que tiene que ver con digamos una novedad que salió, que dio a conocer más que nada la comunidad homosexual argentina, que tiene que ver con que la Real Academia Española incluyó ayer en la versión electrónica del diccionario oficial una nueva acepción de matrimonio que incluye la unión de personas del mismo sexo, ¿sí? Entonces, como que para la CHA esto fue como un paso más en el cambio cultural. Ellos que dicen, cuando los chicos en la escuela vayan a buscar el significado de matrimonio, ya van a encontrar
otra cosa,
que hay
otra definición.
Otra definición, y que tiene que ver con cuestiones que, como ya siempre decimos, pasaban, pero ahora están como más visibilizadas. Y tienen que ver con esto, como un paso más en lo que tiene que ver con lo cultural, lo que hablábamos. Las leyes avanzan, pero la sociedad no avanza a la par de las leyes.
No, obvio. Cambiar miradas, ¿no?
Exactamente.
Redefinir los conceptos.
Exactamente.
Hay que redefinirlos. Y hay otros más para redefinir igual.
En determinadas legislaciones, unión de dos personas del mismo sexo concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vida de intereses. Esa es la definición que pone la RAE. ¿Sí? De nuevo, determinadas legislaciones, unión de dos personas del mismo sexo concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses. O sea, lo que se estaría agregando es que son dos personas del mismo sexo. Después es exactamente lo mismo que antes.
Claro.
Y ponen el sitio, es www.rae.es. Ahí ya se puede constatar que eso ya está. O sea que los próximos diccionarios que se impriman, esto es la versión, digamos, virtual, porque es lo que se está poniendo constantemente, pero cuando se impriman y esos diccionarios se repartan y lleguen, etcétera, ya va a estar ahí plasmado. Se agregaron otras cosas que tienen que ver con conceptos, que tienen que ver con la web. Estas cosas que decíamos, bloguear, floguear, eso también se agregó.
Mira.
Pero desconozco. Actualmente con la
Macarena es una tipa muy informada.
Y
toda
esa discusión que tuvimos hace un rato, entonces está. Ahora el diccionario me avala para decírtelo.
Bueno, si quieres comunicarte con nosotras, podés hacerlo al 4666559 o mandarnos un mensaje de texto al 15 61 54 0359. Tandita de última media hora de programa y después hasta el sábado que viene nos vamos a escuchar. Así que quédate escuchando la última media hora de Estalla Silencio.
Moreno.
La vida te lleva por caminos que ni te imaginas.
90.1. Estación de radio. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde.
Me dedico a ver fútbol.
Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase.
Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana.
Ay, para mí los domingos son un embole.
Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión.
Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando Estalla Silencio. ¡Topi, topi, topi!
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer.
Seguimos en Estalla Silencio y volvimos de escuchar una tanda muy breve, sí, porque tenemos mucha información y no queremos que quede nada afuera. Tenemos una entrevista, estamos viendo ahí los contactos. Mientras tanto te invitamos, sí, a escuchar un audio que cuenta un poco la situación de María Cash, esa chica desaparecida, sí, hace bastante tiempo. Bueno, hoy lo trajimos para debatir y comentar qué es lo que pasa hoy en día con María Cash.
María Cash, hay que recordar, salió de la Capital Federal hacia Jujuy el 4 de julio.
La policía confirmó que la joven estuvo en ese peaje a Unor, en el acceso a Salta.
Y su objetivo era vender ropa que ella misma había diseñado. Sin embargo, no llegó con el resto de los pasajeros a la terminal de San Salvador.
Se cree que regresó a Santiago del Estero y desde allí se habría trasladado el día 6 a Jujuy.
Recibí el llamado de un camionero, que la había levantado en Metán. Él iba con rumbo a Santa Fe. Este hombre hace escala en Fernández. Y ahí lo conoce a un amigo de este hombre. Y este hombre tenía un Mercedes-Benz blanco con acoplado con destino a Buenos Aires. Uh-huh. Así que transbordó y se bajó en Núñez, cerca de River.
Paola Mustafa asegura que el día domingo pudo ver a María Cash.
Estaba, como te pudiera decir, dopada, digamos, perdida totalmente.
Fue el día lunes que, mirando nuestro noticiero, esta mujer se dio cuenta por un rasgo distintivo que se trataba de María Cash.
Le digo a mi familia, no, le digo a la chica que me vino a poner moneda y tiene un lunar. En su momento no me di cuenta en la tele que tenía un lunar.
Hubo una testigo acá, una moza de un bar, donde el día 8 se presentó en ese local una persona femenina. Esas filmaciones, bueno, fueron cotejadas y asimismo exhibidas a un familiar. Manifiesta que por determinados rasgos no sería María Cash.
¿Quién la está ocultando? María está siendo alimentada y duerme en algún lugar. Entonces, por eso nosotros pedimos que este caso sea un caso nacional y que pase a la división de trata de personas y secuestros extorsivos. María está siendo privada de su libertad.
Con esta información hay que ser muy cuidadosos.
Cautos.
Y cautos. Pero lo cierto, y esto sí es información certera, es que a unos 2 kilómetros aproximadamente de la ciudad salteña de Cafayate se encontró el cuerpo de una mujer cuya muerte se habría producido hace 6 o 7 meses. Por eso, los investigadores están tratando de determinar si estos restos pertenecen a la joven diseñadora de modas María Cash.
María Cash lleva 10 meses desaparecida y su familia pide ahora que colabore en su búsqueda el FBI.
Como no se investiga, como no hay línea investigativa, estamos desesperados.
No se sabe si sigue deambulando sola, si está bajo un grupo de trata de personas, si la mataron y está a la veda de una ruta. son distintas hipótesis que se manejaron. Seguimos haciendo la investigación nosotros, con cero pesos, todo a pulmón.
Y también responsabiliza al gobierno porque el Estado está ausente.
Recién ahora, a casi 12 meses, faltan pocos días de la última vez que se la vio, se está moviendo en serio la cosa con un grupo de investigación profesional. Pero hicieron falta 12 meses y muchas quejas de nuestra parte.
¿A dónde van los desaparecidos?
Buscan el agua y los matorrales.
¿Por qué es que se desaparecen?
Porque no todos somos iguales.
Y cuando vuelven desaparecido,
cada vez que los trae el pensamiento,
¿cómo se le habla al desaparecido?
La emoción apretando por dentro.
Bueno, escuchábamos una especie de resumen de lo que pasó de un año a esta parte, porque justamente estas semanas, pues digamos la semana que pasó, se cumplió un año de la desaparición de María Cash. Una investigación que realmente pareciera que tiene un rumbo y de golpe lo cambia y de golpe aparece otro testigo y desconcierta totalmente.
Sí, como que hay varias hipótesis,
sí,
¿no?
Sobre... Y que nunca queda claro quién realmente se está haciendo cargo de esto. Eso creo que es la principal queja de los familiares. Como que pasa de mano en mano, que es la Policía Provincial, después la Policía Nacional, ya apelaron al FBI, en el sentido de que pareciera que hay tantos involucrados que nadie se está haciendo cargo. Y aparecen videos que pareciera que es ella.
Sí, sí, y diferentes hay... hipótesis acerca de que primero era la sensación de que ella se había ido y se había escapado con una persona, después claro, que había perdido el conocimiento, después que había sido víctima de trata de persona, después que había sido secuestrada por un camionero. Digo, había como varias hipótesis.
Y acerca. Lo peor es que ninguna de esas hipótesis se desecha, sino que se suman y nunca
es
hay,
verdad.
Digamos, un rumbo viable de investigación.
Y el tiempo pasa.
Y es una situación, me imagino, desesperante. Porque en realidad, no, si uno sabe que es trata de personas, focaliza y se pone a trabajar en eso.
Claro.
Pero al tener tantas teorías de hipótesis, digamos, es realmente desesperante.
Sí, lo que pareciera que no están equivocadas son los testimonios que algunas personas dieron en el contacto que tuvieron con María Cash antes de 48 horas que desaparezca o los días anteriores. Una de ellas, y que es la más certera, es que ella se acerca a un centro de salud.
Sí, y un médico que dice que la atendió, ¿no?
Así es, y que también dice que desapareció así como muy bruscamente o que no la encontraba bien, que estaba como perdida, desorientada. Sin embargo, también ahí coincide con otro testimonio de una familia que la levantó en la ruta y que también la encontró como muy ida, desorientada. Digo, esa pareciera que es la hipótesis más real.
Sí, y también hay que ver cuántos de esos testimonios son lo que son, y no hay también como una paranoia que cultiva que la vean en todos lados, digamos. Y que realmente, porque lo que dicen los familiares es que el teléfono todo el tiempo suena y les dicen cosas, pero cómo filtrar lo que es verdad de lo que es confusión, de lo que es oportunismo.
Sí,
el tema es ese, cuando vos abrís los teléfonos a todo el mundo, tenés que empezar a hacer esa filtración.
Sí, lo vimos también con el caso de Marita Verón, claro, ¿no? Cuando la mamá Susana comentaba en esa búsqueda incansable las frustraciones que tiene, ¿no? Porque de ir de un lado para el otro te dicen que está en un lugar. ¿Te acordás que ella en su relato dice, bueno, me dijeron que está en La Rioja, me fui para La Rioja, no, está en Tucumán, me volví para Tucumán? Digo, es muy agotador, muy agotador.
Bueno, nosotros ahora estamos en comunicación con Federico, que es hermano de María Cash.
Hola Federico, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Soy el padre, ¿cómo le va?
Ay, perdón, disculpe.
Y además soy marplatense.
Marplatense.
Por nacimiento.
Bueno.
¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes, perdón.
Disculpe, Federico, claro, tengo toda una confusión con los nombres que estuve...
No es para menos, Juan.
Federico, cuéntenos un poco acerca de qué se sabe hoy, al día de hoy, digamos ya ha transcurrido un año, del paradero de su hija.
Lo mismo que hace un año, nada.
No se sabe nada.
La agarró la aspiradora. La aspiradora de mujeres que, según cierto gobernador, se comió 10 y ahora la gente que hace 50 ya manifestaciones semanales, todos los viernes, dice 35. Uh-huh. Así que, en fin, la cosa está igual en todas las provincias. Están los muchachos, no sé, andan cebados porque, vamos a suponer que no está en trata. Uh-huh. Vamos a suponer que... Uh-huh. La agarró una pareja de viejitos y la tienen en una finca donde no hay señal, diarios, radio, televisión, teléfono, nada. Y si no, la agarró un enamoradizo, un joven, y la tiene retenida. Hay infinidad de posibilidades.
Sí,
pero las cosas que me entero yo, por los 3.300 llamados que he tenido en un año, son... terribles. Y la señora Trimarco es una luchadora igual que yo, sí. Que lamentablemente hace 10 años que ella está en búsqueda. Ahora yo digo, 10 años las autoridades de la provincia de la señora Trimarco y de esa chica sabían lo que estaba ocurriendo con una banda de remiseros que se afanaban las pibas. ¿Sí? Entonces, sí. Eso en Tucumán, y si seguimos, empezamos a hilar fino, en todas las provincias está ocurriendo lo mismo. Es decir, las autoridades saben que pasa algo terrible y no lo están deteniendo, no lo están contrarrestando.
Federico, buenas tardes. Macarena lo saluda.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Lo que nos preguntábamos recién, escuchábamos una especie de audio que recorría lo que pasó en este año, todas las pistas y contrapistas que fueron apareciendo. ¿Hay alguna de esas pistas, lo que vimos por la tele o de los llamados que usted llega, que realmente se sepa que es verdad, digamos?
No, hay infinidad de buenas voluntades, claro. Pero concreciones ninguna, y lamentablemente... no se envían fotos, a pesar de que hoy en día todo el mundo tiene celulares con fotos, ¿sí? Uh-huh. Hasta ahora, este año recién hemos recibido 5, el año pasado ninguna. Uh-huh. No eran ni ahí. Claro. Pero bueno, la buena intención existe. Lo que pasa también es que mi hija es muy bonita y... Uh-huh. Aparenta menos edad de la que tiene, es difícil. Lo que quiero pedir es a todos los establecimientos de salud, especialmente a los empleados, que recuerden algo, que sepan algo, que la tengan ahí, una chica que esté en N, claro. Sin documentos, nosocomio de salud, digo hospitales, digo salas, salitas, psiquiátricos y, ¿por qué no?, morgues también. El asunto es que se solidaricen los empleados, es decir, que se comuniquen a mis teléfonos privados, que son los que están en el afiche de búsqueda. Uh-huh. Hay 200.000 pesos de recompensa que puso el gobierno, no los pongo yo. Así que ahí están esperando.
Sí. Federico, Muchos de los testimonios que uno fue recorriendo durante todo este año coincidían en que María estaba como extraviada. ¿Ustedes tuvieron, ella tenía problemas, digamos, antes de su desaparición, de salud, alguno en especial?
No, ella no tenía ningún problema, la deposité yo en el micro y salió bien. Uh-huh. ¿Qué pasó después? No sé. Lo que nadie está exento es de un accidente cerebrovascular o de un estallido psicológico, un pánico, ¿no es cierto? Y eso es lo que yo remarco constantemente, es la incompatibilidad de los tiempos judiciales para con una persona que necesita asistencia médica urgente, aunque esté parada y caminando.
Claro.
¿Me explico?
Sí, sí.
Máximo si se dan constancias de que estaba errática, confusa. Sí.
Federico, con respecto a la justicia, ¿qué relación tuvo con ustedes los jueces en este tiempo que
ninguna,
ha pasado?
Ninguna, desastrosa. Recién hace unos días que se pudo ver los primeros dos expedientes de los 25 que forman la causa. Uh-huh. O sea, expedientes, digo, cuerpos, que son, no sé, 200 hojas cada uno. Hay 25. O sea, hay 5.000 papeles. Hay 25 cuerpos, pero no el de mi hija.
Ustedes en un principio la investigación la tuvieron que encarar, digamos, a pulmón, ustedes solos.
Sí, algunas cositas se hicieron en el juzgado provincial, pero realmente lo que hizo es mal hecho. Oíme, tengo una radio.
Bueno, sí, Federico, sabemos que estás...
Tengo otra radio esperando, los tengo que dejar.
Bueno, Federico, igual de todas formas te agradecemos mucho la comunicación, bueno, esperamos que se resuelva del mejor modo.
Gracias,
para la
saludos
familia.
Saludos a los oyentes.
Bueno, hasta luego, muchas gracias.
Vamos a escuchar las pastillas del abuelo.
Si desea realizar una...
Y quédate escuchando esta ya los últimos 15.
Algo más fino que el filo de tu silencio, solo entonces te amaré. Rebuscada tu respuesta, tanto como tu cabeza, tenías que ser mujer. Yo solo quería unos mimos, un suspiro de tu ombligo, una sopa con sabor. Eras un rompecabezas disfrazado de princesa, era puro rock and roll. De este amor que nunca vio la luz, no sintió el calor, no sufrió el dolor, no vivió el morir. Muy grande la cruz, muy chico el honor, era la actitud de vivir mejor. Ya había encallado mi barco en medio de tu pollera, nunca fui buen capitán. Y aunque a veces digo basta, en las noches de subasta me la juego hasta ganar. Como toda señorita, era bien histeriquita, eras una ola en el mar. Siempre cinco para el peso, siempre abrazo, nunca un beso, y ahora ni torta ni pan. Ni este amor que nunca vio la luz, no sintió el calor, no sufrió el dolor, no vivió el morir. Muy grande la cruz, muy chico el honor, en la actitud de vivir mejor.
recuerdos de ese sueño momentáneo, viejos tiempos de adicción a planteos poco cuerdos, al placer del desengaño, a la dulce confusión. Solo me queda el consuelo de saberme muy tranquilo. Yo ya sé que la peleé. Me pensaba que era el ciego, me pensaba que era el pueblo, que era el tuerto y que era el rey de este amor que nunca vio la luz, no sintió el calor, no sufrió el dolor, no vivió el morir. Muy grande la cruz, muy chico el honor, enana actitud de vivir mejor. Que nunca vio la luz, no sintió el calor, no sufrió el dolor, no vivió el morir. Muy grande la cruz, muy chico el honor, enana actitud de vivir mejor. Nunca vio la luz, nunca vio la luz, no sintió el calor, no sintió el calor, no sufrió el dolor, no vivió el morir. Muy grande la cruz, muy grande la cruz, muy chico el honor, muy chico el honor, enana actitud de vivir mejor. Que nunca vio la luz, no sintió el calor, no sufrió el dolor, no vivió el morir. Muy grande la cruz, muy chico el honor, enana actitud de vivir mejor.
Crisis. Últimos 5 minutos de Estalla Silencio. Macarena, ¿nos querés comentar una novedad?
Sí, es una noticia así como medio anecdótica. Lo tienen al odontólogo Barreda, ¿no?
Lo tengo.
Que se bajó escopetazos a la suegra, a la esposa y las dos hijas.
Está libre ahora.
Él sí, está libre y noviando, aparte.
Felizmente caminando por la calle.
¿Qué pasó con él?
Con él nada, sigue libre ahí, bueno, impune. Pero ¿qué pasa con su casa? La casa que fue el epicentro del crimen. La casa está abandonada desde que sucedió esto. Y hay un proyecto de ley de Gabriel Bruera, que es del Frente para la Victoria, para transformar ese lugar.
¿Bruera?
Bruera.
Bruera es el ex intendente de La Plata. Bruera.
Ah, mira vos.
¿Cómo sabe Campos?
Quiero hacer en esa casa una organización que brinda alojamiento, asistencia a mujeres víctimas de violencia de género y también que se puedan hacer talleres de debate, como expropiarlo por un lugar de la memoria.
De reflexión.
De reflexión para ese tipo de cosas. Quien se haría cargo de esto sería el municipio justamente de La Plata. La casa está ubicada entre 48, entre 10 y 11, para los que conocen La Plata.
Está muy bien ubicada, ¿eh?
Está bien, ¿no? Se cotiza.
¿Usted que anda haciendo marchas por allá?
Claro.
Es céntrica,
debe ser una linda casa. Tiene un pequeño problema de deudas la casa, porque desde que pasó esto, digamos que nadie más pagó impuestos, nadie pagó servicios, agua, nada. Por lo tanto, el proyecto, eso lo hace más viable porque el Estado ya tiene como algo de donde agarrarse, que es que
para
hay mucha deuda.
La puedes expropiar.
La puedes expropiar, claro, exactamente. Y ese es el proyecto. El tema es que, bueno, se tiene que hacer cargo. O sea, ya tiene media sanción en senadores, ahora va a pasar a diputados y vamos a ver qué sucede con esto.
Muy bien, me gusta esa noticia, ¿eh?
Está bueno. Aparte, imagínate que no debe ser una casa muy vendible, ¿no? Porque...
¿Vos decís?
Y tiene una historia feita.
Ah,
como para
historia.
Ir y poner plata y decir, bueno, me compro esta casa.
Me compro esta
Entonces,
casa.
Entonces, a fin de cuentas, se va a hacer un museo.
Si se aprueban diputados, no es un museo.
No, ¿qué sería? Es un lugar para reflexión.
Un espacio, digamos, como se hizo en Paraná, que habíamos comentado la otra vuelta, que recuperaron un lugar que funcionaba como prostíbulo y metieron la Secretaría de la Mujer de Paraná.
Ah, así, bueno.
Creo que lo están pensando como una casa que alberga mujeres claro. De diferentes causas, desde la violencia.
Es menos institución, digamos, no es para papelerío, sino que es una especie de centro cultural.
Contención, un centro de contención.
A temas de la violencia de género.
Muy bien, Macarena.
Bueno, nosotros lamentablemente nos tenemos que ir.
¿Y nosotras?
No, porque ella dijo cuando yo estaba ahí afuera, dijo, nosotras, dijo, y me dejó afuera.
Estabas afuera.
¡Venganza! ¡Venganza!
¡Vendetta, vendetta! Bueno, les agradecemos por escucharnos siempre todas las tardes de 1 a 3 de la tarde los sábados, obviamente, acá por la 90.1. Nos vamos despidiendo hasta el sábado que viene. Quédate que hay mucha programación de FM Moreno, sí, a las 5 el observatorio, Agua Fuerte.
Agua Fuerte viene después del observatorio de 19 a 22. No se vayan, ahora viene mucha música. Le mandamos un saludo a Walter Fuentes.
Abrazo. Le quiero dar un saludo a Paula, que está seguramente escuchándonos desde la casa, que este sábado no le tocaba venir. Un abrazo a nuestra operadora Cecilia D'Amico, sí, por su musicalización, y esperamos que el sábado que viene tenga una columna.
Estamos muy cariñosos, nos estamos recontraabrazando.
Y cariñosa, Sergio. Bueno, nos despedimos.
Bueno, nos vamos con una canción linda que eligió Cecilia, que es de Ariana Pueblo y se llama No hay héroes.
Chau, gente.
Chau.
Chau.
Insignificante entre tanta gente, aunque diferente a los demás, tus ojos miran alrededor. Y eso que dices que este mundo es un pañuelo, ¿no has visto alguna vez a nadie aterrizar en este puto suelo? Donde yo piso y tú pisas, me dan la risa. ¿Cómo pueden haberte convencido tan deprisa? Si te eres del dinero, gustan al planeta entero, unos con tanto y otros con tan poco. Fíjate que injusto es todo, piensa y te lamentas, pues que te jodan. Mira lo que te digo, pero no te ofendas, tan solo quiero que tomes tus propias riendas y que tu vida de la vida de otro no dependa, no confundas. No es lo mismo narcisismo que confiar en uno mismo. Tu creencia en ti se suma con el idealismo, creyendo en algo que nunca has visto ni comprobado con tus manos. Luchas por no ser pájaro enjaulado, porque qué política combate fuerte contra el hambre. Qué líder logrará que